Comienza el regreso a casa y en Agricultura. Es hora de analizar las causas y consecuencias de los hechos que marcaron la agenda noticiosa de hoy en La Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada.
¿Cómo están? Bienvenidos a La Tarde Interactiva de este día jueves 13 de febrero. Son las 17 horas con 6 minutos. Les contamos que hasta ahora en Santiago tenemos 29,6 grados de temperatura, cielo absolutamente despejado en la capital. También les aprovechamos de informar que, según se está dando cuenta en Twitter, en Transporte Informa, hay desvíos hasta ahora preventivos respecto a los buses en torno al sector de Plaza Baquedano, así que Alameda al Oriente por Diagonal Paraguay, de Providencia al Poniente por Calle Manuel Montt y de Vicuña Maquena al Norte por Rancagua y al Oriente por Curicó también al Poniente. Son parte de las indicaciones que entregan a esta hora las autoridades de transporte para que tome ahí también los resguardos necesarios si está pasando por el sector de el Plaza Baquedano. Estamos nosotros pendientes a lo que está sucediendo durante toda esta jornada. Hemos estado atentos también a las principales noticias, como la situación de los dichos del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, que esta jornada reconoció que va a apoyar la opción del apruebo en torno al plebiscito del próximo 26 de abril, situación que ha generado bastante ruido en el sector político del oficialismo. Hablamos de Chile Vamos porque obviamente pertenece el alcalde de Santiago a las filas de Renovación Nacional. Ha reaccionado el gobierno, también algunos representantes de este sector. Y para conversar sobre este tema, precisamente, y otros relacionados al mundo político, tenemos ya en línea al diputado Sebastián Torrealba, diputado de Renovación Nacional, quien nos va a ayudar a analizar un poco la situación respecto a lo que han sido estos dichos y también lo que viene de aquí en adelante, pensando ya en lo que va a suceder en el mes de abril, el próximo 26. Eso es lo que vamos a estar conversando en los próximos segundos y estamos intentando tomar contacto, de hecho, con el diputado que ha tenido amablemente la igual intención de conversar con nosotros y analizar el escenario político. También vamos a hablar sobre la situación de lo que ha sucedido en los últimos días con el MOP. Recordemos que hay bastantes críticas a la situación que ha estado involucrada el exdiputado Gustavo Afun, también que involucra al actual titular de Economía, Lucas Palacios. Ya tenemos en línea entonces al diputado de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Diputado, quería comenzar de lleno con lo que ha sido esta jornada, una de las frases quizás más llamativas que hemos escuchado en esta semana, que esbozó el alcalde de Santiago, pertenecientes a las filas de Renovación Nacional, Felipe Alessandri, quien aseguró que va por la opción del apruebo en el próximo plebiscito del 26 de abril, y también dejó una frase bastante clara, advirtiendo que muchas personas de su sector no quieren cambios reales para nuestro país.
Mira, a mí me parece muy bien que cada uno de los militantes nuestros y de nuestras autoridades den su opinión. Yo conozco la opinión de Felipe hace mucho rato, por lo tanto no me sorprende para nada su opción. Lo hemos conversado muchísimo. Pero eso demuestra además que dentro de la Revolución Nacional tenemos un respeto profundo por la opinión de cada uno. Ahora, lo que yo sí creo es que los cambios profundos que va a tener Chile son los que van a estar ligados a la agenda social que hemos impulsado con mucha fuerza durante los últimos 4 meses. Creo que la Constitución es un proceso en que en el plebiscito hay que votar el rechazo y luego de eso tendremos que pensar en una nueva lectura si es que los chilenos lo han decidido, y si no, bueno, seguir con la Constitución que tenemos hasta el día de hoy. Pero lo importante y lo medular es que hoy día los cambios que se necesitan en Chile se tiene que hacer a través de la vía administrativa y la vía legislativa, que es lo que estamos haciendo hasta el día de hoy, y que evidentemente nos faltan cosas por hacer, pero yo creo que es el camino más rápido para cambiar la vía a los chilenos.
Pero respecto a la tensión quizá interna del sector oficialista, porque también esto se suma a lo que hemos escuchado en voz del presidente de su partido y diputado también, Mario Desbordes, que ha sido bastante claro tras reunirse con representantes de la oposición. Aseguró que es fácil rechazar el diálogo cuando uno no baja del barrio alto. ¿Hay un desapego, diputado, de su sector con la realidad que enfrenta la mayoría de los chilenos? Y eso quizás también se ha estado revelando en estas acciones de incluso representantes de Chile Vamos.
No, para nada. Mira, para nosotros el diálogo es normal y siempre ha sido una actitud propositiva de parte de Renovación Nacional. Y aquí yo no creo que solamente los que vivan de Plaza Italia para abajo puedan dialogar. Aquí yo creo que todos estamos en condiciones, por nuestra trayectoria, por la forma de ejercer nuestro liderazgo, de poder dialogar con todos. Y si hay que dialogar con la izquierda, lo vamos a hacer sin ninguna duda, pero también hay que ponerle condiciones a esa izquierda, de que tiene que condenar con mucha fuerza la violencia que está habiendo hoy día en Chile, que es una violencia irracional y que nunca habíamos visto. Y por lo tanto, a mí me parece que tenemos que dialogar profundamente, encontrar las soluciones necesarias para cambiar la vida de los chilenos, pero para eso necesitamos una actitud más clara de la izquierda en nuestro país con respecto a la violencia. A mí me encantaría, por ejemplo, ver a la izquierda poniendo una querella criminal contra aquellos que se sienten con el hecho de quemar el Museo Violeta Parra en el sector de la Plaza Baquedano, y eso todavía no lo hemos visto. Para mí eso es de verdad ponerle hacer acciones concretas en contra de la violencia. Con declaraciones al vuelo, con diciendo que aquí estamos todos en desacuerdo con la violencia, la verdad es que no basta. Aquí lo que necesitamos son acciones. Solo podemos dialogar con la izquierda siempre, pero yo creo que tenemos que poner esa condición de que tienen que tomar acciones concretas en contra de la violencia si no es imposible dialogar.
¿Y cómo ven en ese sentido la carta que envió hace pocos días el senador José Miguel Insulza, donde también hace una advertencia a su propio sector de que hay que tomar una postura clara respecto a los hechos de violencia que se han registrado ya hace prácticamente 4 meses?
Es que lo venimos pidiendo hace mucho rato. Yo concuerdo en eso con el senador Insulza. O sea, ¿qué política seria se puede construir si es que hay una violencia de esa magnitud en la calle y hay un sector en la izquierda que la relativiza o incluso la justifica? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de los nuevos desafíos para Chile o estamos hablando de encasillarnos en la violencia y en la división? Yo creo que es muy importante que hablemos de futuro, que hablemos de los desafíos que tenemos, que hablemos de derrotar las injusticias. Si en este país hay que ser concreto. En Chile hay muchísimas injusticias y tenemos que derrotarla, pero para derrotarla necesitamos que todos los sectores políticos del país hagan la pega que tienen que hacer. Y una de esas es condenar con mucha fuerza la violencia.
Diputado, ¿cómo ha visto el tema de la presidencia al interior del gobierno? Se ha hecho un llamado claro por parte del presidente Sebastián Piñera a que los ministros, autoridades de confianza no manifiesten una posición de cara a lo que va a suceder en abril. Varios ya se han desordenado, algunos han expresado precisamente lo que piensan y cómo van a tomar este proceso. ¿Qué esperan ustedes también como oficialismo en el fondo?
Mira, yo creo que en una situación histórica como esta es muy difícil que algunos de los que están en el gobierno no se desordenen o no den una opinión que podría calificarse como a favor o en contra de una postura. Es muy complejo, porque finalmente siempre el periodismo está buscando esa respuesta, y por lo tanto probablemente vamos a tener, de aquí a abril vamos a tener más polémicas de ese tipo. Ahora, lo que importa es que el gobierno dé todas las condiciones necesarias para tener un plebiscito transparente e histórico en nuestro país. Y luego, que cada una de las posiciones acepte cuál es el resultado. El resultado puede ser que gane el rechazo o que gane la prueba. Y en ese momento es donde se va a ver de verdad la ley que estamos hechos los políticos de Chile. Si vamos a aceptar con mucha fuerza el resultado que los chilenos ven en las urnas y empecemos a trabajar en favor de ellos. Como te vuelvo a repetir, yo creo que vamos a tener más de esta polémica con respecto a autoridades de gobierno, porque yo creo que es difícil mantenerse en margen. Pero al mismo tiempo tenemos que prepararnos como sector para enfrentar el resultado que vamos a tener finalmente en abril. Y si gana la prueba, tenemos que ponernos de cabeza, unidos como Chile Vamos, a poner nuestras ideas para defender los principios que tenemos que defender en esa constitución. Y si gana el rechazo, tenemos que ponernos también a defender la democracia, porque van a haber algunos que no van a aceptar ese resultado. Y eso es lo que tenemos que estar preparados más como Chile Vamos, preocupados de declaraciones por acá o declaraciones por allá.
Y respecto a la campaña que ha iniciado su partido, diputado, conocemos que hay dos posturas al interior, una mayoritaria que va por el rechazo y otra que también ha levantado el propio presidente Mario Desbordes, que va en la línea del apruebo. ¿Cómo se puede lidiar con eso también internamente? ¿Cómo se puede avanzar en dos posturas tan distintas en el fondo?
Simplemente arriba de la mesa. Mira, aquí vamos a tener posiciones distintas. Yo no tengo mi opción por el rechazo, pero creo que lo importante son las ideas, porque después del 26 de abril, después del plebiscito, si gana la prueba o gana el rechazo, vamos a tener que hacer un cambio igual muy grande en nuestro país. ¿Usted cree que si gana el rechazo nos vamos a quedar y mismo estamos? Yo creo que simplemente eso no se puede ni pensar. Entonces, ideas tienen que estar sobre la mesa. Y por eso, lo que estamos trabajando algunas desde Renovación Nacional es tener muchas ideas sobre la mesa para que la gente entienda cuáles finalmente los efectos de la decisión que está tomando. Y vamos a defender siempre la libertad de emprendimiento, la libertad de educación. Creemos que tenemos que actualizar el rol social del Estado y tantas otras ideas, pero lo importante es poner las ideas sobre la mesa y no meterse en una guerra de trinchera de si tú estás por el apruebo eres bueno y si estás por el rechazo eres malo. Yo creo que eso no le hace bien a la coalición, y lo que sí le hace bien a la coalición es trabajar sobre la idea.
Y eso es lo que está faltando, diputado, porque se ha hablado mucho de la forma, del mecanismo, del apruebo, del rechazo, pero no se habla mucho de cosas de fondo, de cosas quizás que son las que la gente necesita escuchar respecto a los cambios que podrían venir, y no tanto el método o la forma en la que se está haciendo el proceso. Ahí estamos con algún problema de línea con el diputado Sebastián Torrealba, con quien estábamos conversando sobre la situación de lo que está sucediendo respecto al plebiscito del próximo 26 de abril. Aseguraba que es importante escuchar todas las opciones, pero que obviamente lo que va a ser más fundamental de aquí en adelante es lo que suceda el próximo 26 de abril, de cómo se enfrenta esto en cuanto a si gana la opción del apruebo o la opción del rechazo. Recordemos que se ha llamado, al menos por parte del gobierno, a la presidencia esta jornada. Nada se reiteró ese llamado por parte del secretario general de la presidencia, que oficia de vocero en estos días. Hablamos del ministro Felipe Ward, quien reiteró que hay libertad de expresión, pero que todas las autoridades de confianza del presidente Sebastián Piñera deben mantener alguna postura neutra en esta materia. Todo esto también en la previa de lo que está haciendo el gobierno, preparando esta campaña para llamar a la participación y también para llamar a ser parte de este histórico proceso que se nos viene por delante en el mes de abril. Diputado, retomamos el contacto. Le preguntaba respecto sí. a lo que sucede en el fondo, si faltan más propuestas concretas, si falta más detalle respecto a lo que se quiere hacer durante esta nueva constitución, ya sea por reforma o partiendo de cero, como se establece. ¿Ha faltado discusión sí. de fondo?
Yo creo que sí, yo creo que falta la discusión de fondo muy profunda, porque ya todos pusimos nuestras posiciones con respecto a la prueba del rechazo, y ahora lo que hay que poner en profundidad son las ideas. Y yo creo, Francisco, de que aquí la gente va a tomar una decisión con ideas sobre la mesa, no con campañas de terror. Y por lo tanto, tenemos que presentar esas ideas, y durante marzo, al menos yo, por mi parte, voy a tratar de hacer eso. Te pongo un ejemplo, Francisco. Uh-huh. Yo creo que el rol subsidiario del Estado tiene que ser actualizado. ¿Y de qué manera? El rol subsidiario del Estado, y esto es un poquito complejo, el rol subsidiario del Estado fue tomado solamente en su área o en su espacio individual hace ya más de 30 años en Chile. Y lo que hay que impulsar es que sea un espacio más comunitario. ¿Y por qué se usó hace muchos años de manera individual? Porque nosotros necesitábamos un salto de desarrollo económico. Pero ahora necesitamos otras cosas. Necesitamos seguir creciendo, pero al mismo tiempo necesitamos, como sociedad, porque la sociedad chilena ha crecido mucho, necesitamos profundizar algunos derechos. Y se hace con un rol del Estado en que cumpla los dos espacios, tanto el individual como el comunitario. Y esas son ideas que hay que ponerlas en la balanza, tenemos que ponerlas dentro de las campañas, pero lo importante ahora, Francisco, es que pongamos las ideas. ¿Cuál es nuestra visión con respecto al derecho a la salud? ¿Cuál es nuestra visión con respecto al derecho a la educación? ¿Cuál es la visión de Chile Vamos con respecto a la protección del medio ambiente, que es algo que a mí me interesa mucho y que tiene que estar en esta nueva constitución, o tiene que estar luego en una reforma si es que gana el rechazo? Yo invito a mi sector a dejarse de peleas pequeñas por el apruebo y por el rechazo y centrarse mucho más en las ideas que lo que están esperando los chilenos de nosotros.
Diputado, ¿se le quitó espacio a las organizaciones sociales, a los movimientos sociales por parte del Consejo Nacional de Televisión a no garantizar tiempo real, efectivo, en la franja que se comienza a emitir ya el próximo 26 de febrero? ¿Fue quizás un poco una mala decisión tomada por el organismo?
Mira, yo creo que la franja hoy día, dadas las condiciones tecnológicas y de comunicaciones que tenemos, va a ser poco relevante con respecto a la campaña por el plebiscito y las que vengan. Hoy día la cancha comunicacional se va a jugar en las redes sociales. Y probablemente la franja no vaya a cambiar, no le vaya a cambiar la opinión a nadie con respecto a su posición. Y por lo tanto, que una discusión que se le puede dar más minutos a los independientes, a las organizaciones sociales, pero creo que la cancha de la campaña o los goles se van a meter en las redes sociales y no en la franja electoral.
Diputado, se viene marzo, hay bastante expectativa respecto a lo que pueda suceder, se habla mucho del recrudecimiento, de las manifestaciones, de las marchas, de las actividades sociales. Usted mencionaba que es importante hacer un llamado por parte de la oposición a esta condena a la violencia, pero ¿qué es lo que esperan ustedes de marzo y cómo también el gobierno tiene que enfrentar un mes que sin duda va a ser clave?
Yo creo que primero nosotros tenemos que hacer un llamado a terminar con la violencia política, y a eso se deberían unir todos los partidos democráticos de nuestro país, deberían unirse a ese llamado, ojalá el primero de marzo. Y segundo, yo creo que el gobierno tiene que dar alguna señal potente con respecto a la agenda social, y esa señal potente con respecto a la agenda social yo creo que está en la agenda antiabusos. Yo quiero pedir al gobierno, y así lo voy a hacer, ojalá las próximas dos semanas, de que tanto los llamados delitos de cuello y corbata tengan discusión inmediata en el Congreso. Así como le dimos discusión inmediata a una legislación tan importante como la ley antisaqueo o la ley antiencapuchado, yo creo que es necesario tener una discusión inmediata con respecto a los delitos de cuello y corbata.
¿Eso es lo que pide la gente, diputado, que no haya más impunidad respecto a estos temas cuando la gente mira este tipo de casos y se da cuenta, en el fondo, que hay cierta impunidad para los delitos de cuello y corbata? ¿Esa sería una señal quizás clara para poder también bajar un poco la temperatura?
Yo creo que una señal potente que están esperando todos los chilenos. No puede ser que alguien que tenga información privilegiada, que se coluda, que va a impuestos, simplemente no pasa un día en la cárcel, y una persona que por necesidad a veces vende discos pirateados en la calle tiene que estar en la cárcel. Aquí hay que emparejar la cancha. Y una de las cosas que uno tiene que aprender de los países desarrollados es que los delitos que destruyen la fe pública son delitos que tienen delitos de cárcel, y las sanciones son muy duras en contra de aquellos que pasan a llevar esta confianza. Te doy un ejemplo. Este señor Euneus, en Estados Unidos, que al parecer coimió a un profesor en una universidad para que entrara a la universidad, va a estar un año preso en Estados Unidos. Aquí en Chile eso no va a pasar nunca, y tenemos que cambiarlo ahora. Necesitamos legislar inmediatamente una legislación antiabusos, pero sobre todo con aquello que tiene con los cuellos de delito y corbata, que finalmente lo que hacen es que afectan la fe pública y la confianza de los chilenos en el sistema. Y esa es una señal potente que tiene que dar el gobierno. Menos violencia política y al mismo tiempo emparejar la cancha con respecto a los delitos que tienen cárcel. Hoy día los delitos de cuello y corbata tienen que tener cárcel sí o sí.
Diputado, en ese sentido lo enlazo con otro tema que también ha marcado la semana de los últimos días también, la situación en el interior del MOP, donde finalmente se conoce este audio del exdiputado Gustavo Azbun, que involucra directamente, según lo que él mismo expresa en ese registro, al actual ministro de Economía, Lucas Palacios. ¿Cómo ve usted esa situación? ¿Qué le parece el hecho también que el gobierno haya y el presidente haya dejado en claro que no hay espacio para los hechos de corrupción al interior del gobierno?
Aquí yo creo, Francisco, de que el que tiene que darle explicaciones a Chile es el exdiputado Azbun. ¿De qué se trata ese WhatsApp? ¿De qué se trata ese mensaje? ¿Qué es lo que quiso decir? Él tiene que darle explicaciones. Y yo he visto al gobierno, al menos desde agosto del año pasado, denunciando casos de posibles delitos de corrupción, y me parece que eso es para poner buen tiempo. Lo hizo el intendente Atón, también lo hizo el diputado denunciando. En el gobierno no hay espacio para la corrupción. Para los corruptos y para los frescos no hay espacio en este gobierno. Y por lo tanto, el señor Azbun tendrá que responder a la ciudadanía, a la justicia, me imagino. Creo que él presentó una querella, pero las dos personas que están involucradas en este tema tendrán que dar explicación a la justicia y luego a la opinión pública. Pero me parece que hoy día yo al menos también apoyo 100% al ministro Palacio, que no me cabe duda que hizo muy bien su trabajo siempre.
Entonces usted también valora la postura de La Moneda, que en el fondo ha salido a respaldarlo de manera irrestricta con los antecedentes que han conocido al menos hasta ahora. ¿No es difícil también tomar esta decisión de cerrar filas tras un ministro, quizás cuando pueda aparecer información quizás más adelante que pueda ser considerado como un autogol del gobierno?
Mira, son decisiones difíciles, pero yo imagino que el presidente confía en su ministro y por algo y por algo lo tiene en su gabinete, porque confía en ellos, y yo confío 100% en Lucas Palacios, desde lo que lo conozco, solamente me puede dar buenas opiniones de él. Como te digo, el que tendrá que dar las explicaciones hoy día es el señor Afun, que está involucrado en un audio, y tendrá que dar las explicaciones a la justicia, y si la justicia considera de que es culpable, bueno, tendrá que ser castigado, y si la justicia considera de que no es culpable, bueno, en la justicia y los fallos de la justicia hay que catar. Pero esto tiene que hablarlo la justicia, y te vuelvo a repetir, estos casos destruyen la confianza de la gente en la política, y por eso te digo nuevamente que creo que es urgente de que los delitos de cuello y corbata y la agenda antiabusos sea aprobada al menos los primeros 15 días del año en el Congreso, porque es súper necesaria para la paz social.
Conversábamos con el diputado Sebastián Torrealba, representante de Renovación Nacional. Diputado, quería agradecerle este tiempo de conversación con La Tarde Interactiva.
No, muchas gracias a usted y que tenga una buena tarde.
Ahí estaba entonces el diputado Sebastián Torrealba, 17 horas con 27 minutos. Nosotros realizamos nuestro primer alto comercial. No se despegue de la 92.1.
Ya, estamos ok. Ahora solo necesito su huella.
¿Por qué?
Te presentamos el nuevo huellero bastible. Lo último en seguridad biométrica para resguardar tu seguridad y tus beneficios.
¿Beneficios?
Sí, podrás acceder a descuentos RUT Caja Los Andes con tu huella. Tus datos personalizados estarán protegidos y podrá ver sus descuentos al momento de realizar su compra.
¿Así de simple?
Sí, solo debe escanear su carnet, validar huella, obtener descuentos y exigir comprobante de compra.
Ya, po, aquí voy.
Nuevo huellero abastible. Abastible. La energía de vivir.
Encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Montt 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
¡Qué rico está este sour! Estuviste toda la mañana exprimiendo limones, ¿eh?
¡No, estáis loco, hombre! Si lo hice con el nuevo Traverso, que contiene 60% jugo natural de limón.
¿Jugo natural de limón?
Tal cual como lo escuchas, 60% jugo natural de limón.
¿En serio?
Bueno, a ver, ¿te lo explico con limones?
No, sí, ya entendí.
Está bueno ya, hombre.
Nuevo Traverso, con 60% jugo natural de limón. 100% rico. Traverso, sabor de verdad para familias de verdad.
En agricultura, un momento cívico. Tips para entender el proceso constituyente.
¿Qué es un tribunal constitucional? Es un órgano del Estado cuya principal función es velar por la constitucionalidad de las leyes y decretos. El Tribunal Constitucional está lejos de ser un invento chileno, sino muy por el contrario, órganos de esta naturaleza existen en múltiples democracias, tales como Alemania, España, Italia y Francia. En el caso chileno, el Tribunal Constitucional se creó bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva y comenzó a regir en 1970 en el gobierno de Salvador Allende. Inicialmente, este tribunal tenía solo el control de constitucionalidad preventiva de la ley, es decir, solo podía controlar proyectos de ley, pero no una ley ya dictada. El año 2005, bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos, se fortalece el Tribunal Constitucional y se le otorgan todos los poderes de control sobre la ley, esto es, control preventivo y posterior, vía recurso de inaplicabilidad. Soy Alejandro Fernández, director ejecutivo de Fundación Pacto Social.
Fue un momento cívico. Tips para entender el proceso constituyente. Un aporte de Agricultura.
Estamos en La Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada.
17:30, volvemos a la tarde interactiva para hablar sobre un boletín epidemiológico que ha lanzado el Ministerio de Salud, que ha dejado importantes cifras respecto a los casos notificados de VIH-SIDA. Para hablar sobre este tema, analizar estos números, también conocer cuáles son las implicancias de este estudio, tenemos ya en línea a Liliana Donato, jefa de Unidad de Control de Infecciones de la Clínica Vespucio. Liliana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Liliana, para comenzar y conocer un poco las implicancias de lo que ha sido este estudio, se reveló que entre enero y diciembre del año pasado se registraron 5.160 casos notificados de VIH-SIDA, alcanzando una tasa de un 27,1 por cada 100.000 habitantes. ¿Es preocupante esta cifra? ¿Es importante también tener estos antecedentes?
Bueno, sí, pues es importante saber cómo se está comportando la epidemiología en este país. La verdad que esto es algo que venimos viendo desde el año pasado, que fue el momento en cuando se hizo más evidente el problema y que era necesario mejorar, por ejemplo, la educación, la realización del test también, y probablemente el aumento de las notificaciones refleja un poco un aumento de la conciencia en que hay que realizarse el test, que es importante. Ya, y yo creo que probablemente cifras altas vamos a ver por un tiempo todavía, mientras se hace todas las campañas de educación y de realización del test de screening.
Claro, se habla de cerca de un 30,9% más la cifra respecto a lo que sucedió el año 2018, y hay datos que son también bastante reveladores, como que los hombres concentran cerca del 84% de estas notificaciones. ¿Eso es un índice o un número que es permanente, al menos en cuanto a género?
Sí, bueno, siempre en general en las enfermedades de todo tipo siempre hay un grupo de riesgo que el que concentra un poco más el aumento de los casos, pero en el fondo yo creo que lo más importante de esto es el concepto de que el VIH es una enfermedad que le puede ocurrir a cualquier persona, independiente de que haya grupos específicos de riesgo. Por lo tanto, la educación y la recomendación de hacerse el test de screening es para todo tipo de personas, pues, independiente que obviamente los números siempre se concentran más en algunos grupos, que esto es lo que ocurre habitualmente con el VIH.
Usted lo mencionaba respecto a la falta de información, quizás campañas para poder instruir a las personas a que tiene que haber un obviamente una conducta sexual apropiada, y también respecto a los mismos métodos de prevención. ¿Qué falta para que obviamente tengamos una mejor cultura en esta materia? ¿Dónde nos estamos quedando quizás un poco al debe?
Sí, bueno, como siempre es la educación, pues la educación, campañas que con alta cobertura, que sean explícitas, que sean dirigidas a todo tipo de personas en el fondo, pero sobre todo yo creo que la difusión de las medidas de prevención y también de generar harta conciencia de que hay que hacerse el test de VIH. Muchas personas no tienen esa conciencia, creen que solamente algunas personas se los tienen que hacer. Todavía existe poca conciencia de que es un examen que uno debería estar haciéndose todo el tiempo, una vez al año, por ejemplo. Yo creo que eso falta. Falta también más difusión. Uno en realidad echa de menos en las redes sociales, tal vez en no sé, que esté por todos lados, pues en las metas.
En ese caso, las autoridades quizás no han tomado el peso de lo que significa este aumento, y también lo que ha sido en los últimos años el aumento significativo y también persistente en esta materia.
Bueno, eso fue una de las cosas que se evidenciaron y que se conversaron harto el año pasado. La verdad es que hubo una campaña por parte del MINSAL, pero esto igual requiere que sea algo constante, no una cosa que se dé por una época del año nomás, mientras salen estos informes, sino que debería ser una campaña constante del Ministerio y otras instituciones en relación a todos estos puntos.
Claro, también aparece en este boletín que ha entregado el Ministerio de Salud que también hay un grupo etario que concentra principalmente los mayores casos de notificación. Se habla de estrato que corresponde a los 25 a 29 años. ¿De qué se puede desprender de esto también? ¿Es cuando las personas quizás tienen una mayor actividad sexual, hay mayor despreocupación por parte de la gente que es adulto joven? ¿Por dónde se puede también analizar ese punto en el fondo?
Sí, bueno, lamentablemente sí, es así. Este grupo etario, la verdad, que son pacientes jóvenes, son los que concentran la mayor cantidad de casos. Sí, pues yo creo que tiene que ver con todo lo que usted menciona en relación a mayor actividad sexual, tal vez menos conciencia de riesgo. Pero todo yo creo va relacionado a lo mismo en realidad, porque que ha faltado educación desde el colegio, y yo creo que se traduce todo eso en esto, porque que ha faltado educación por mucho tiempo en relación a todas estas conductas de riesgo.
Y es también
al
quizás por un factor,
por ejemplo. Uh-huh,
exacto, pero quizás también es por un factor de miedo de las personas de no realizarse el examen, considerando que muchos piensan que ser portador de VIH-SIDA finalmente es una condena de muerte. ¿Pasa por eso también quizás el temor de las personas a someterse a este tipo de exámenes?
Sí, puede ser, pero yo creo que es todo en relación a lo mismo, que el miedo se combate con educación en el fondo. Yo creo que todo traduce un poco la falta de difusión que ha tenido el tema, los mitos que hay en relación a la enfermedad, que lleva a que las personas tal vez tengan miedo de realizar el test.
Claro, y en relación a ese miedo, ¿cómo se ha avanzado en el cuidado, también en los distintos fármacos o lo que se puede hacer como tratamiento para quienes están infectados con VIH-SIDA? ¿Se ha avanzado, ha evolucionado en los últimos años? ¿Ha existido un aumento, una mejora, al menos en los fármacos, en los tratamientos como tal?
Sí, la verdad que ha avanzado harto el tratamiento. En esta época el VIH se considera que es una enfermedad crónica. Los pacientes, la verdad es que cuando se les hace el diagnóstico empiezan inmediatamente el tratamiento también ha mejorado mucho. Antes, de verdad, el tratamiento era bastante tóxico, tenía muchos efectos adversos y eran hartas pastillas también. Okay. Y eso ha cambiado mucho. En este momento se empieza el tratamiento con una pastilla que es una sola dosis, en el fondo una pastilla al día, y la verdad que los pacientes que hacen bien su tratamiento no tienen ningún problema y llevan una vida totalmente normal. Así que la verdad es que, bueno, la recomendación es a todas las personas hacerse al menos una vez al año el test de screening. La verdad que, bueno, lamentablemente todavía es una enfermedad que tiene harta carga social, tal vez un poco de discriminación, pero en el fondo todo eso ha ido mejorando y mientras más eduquemos, más va a mejorar en el fondo. Entonces es importante que las personas entiendan eso y que se acerquen a los centros de salud. Ahora muchos centros están disponibles los test rápidos, que en el fondo al paciente le dan en ese momento en que se hace el examen el resultado, aunque siempre está sujeto a la confirmación del ISP, pero eso ya es un avance, poder tener el resultado en tiempo real, digamos, para poder engancharse al tratamiento y en cuidado.
¿Y cuáles son las fases de esta enfermedad? Porque muchas veces, como lo comentábamos, falta información, hay mucho desconocimiento por parte de las personas. Hay gente que entiende que algunos son portadores, otros transmiten el virus. ¿Cómo es más o menos la estructura de cómo se puede definir el SIDA?
Sí, lo que pasa es que esta enfermedad, después del contagio, puede existir un periodo largo de personas asintomáticas, en el fondo, que tienen el virus, lo tienen en su cuerpo, el virus, la enfermedad avanza lentamente, pero finalmente no tienen síntomas. Ya, esta es una etapa que es variable de persona a persona, pero puede llegar incluso a ser de 10 años, por ejemplo, en que todo ese tiempo la persona no sabe que tiene VIH, pero lo puede transmitir.
Pero aunque se haga el examen, no se arroja.
No, pues ahí sale positivo. El examen tiene un periodo de ventana de 2 semanas en este momento. Ya, si uno se contagia dentro de las primeras 2 semanas, puede ser que si uno en ese momento se hace el examen salga negativo.
Claro, pero posterior a esas 2 semanas ya debería arrojar positivo.
Claro, sale positivo, pero uno puede pasar mucho tiempo sin síntomas, y de hecho los síntomas al momento del contagio también pueden ser muy leves, como un resfrío, a lo mejor un cuadro febril cortito, ¿ya? Y después el periodo asintomático es largo. Y después viene el momento ya cuando han bajado una cantidad importante las defensas, ya que son los linfocitos CD4, ya la persona puede empezar a tener síntomas. Ya empieza a bajar de peso, por ejemplo, puede tener cuadros febriles prolongados, o diarrea, por ejemplo, o ya francamente tener las infecciones que son definitorias de SIDA, que es la etapa más avanzada del VIH. Exacto. Ya, pero entre que la persona se contagie y llega a esa etapa, pueden pasar muchos años en que la persona tiene el virus, lo contagia y no se siente enfermo. Entonces lo ideal es que eso no pase. Ya, y la única manera de pesquisar el VIH en esa etapa es haciéndose el examen. Porque esta enfermedad no sale en ningún examen a no ser que uno se haga el test específico.
Exacto, ese es el llamado más importante quizás.
Claro, eso es súper importante. O sea, que la gente no sienta que no puede tenerlo, sino que todo al revés. Puedan pensar que todos podemos tenerlo, entonces hay que hacerse el examen.
Y respecto, para ir finalizando, respecto al uso de preservativos también, se usa, según este mismo informe, que el uso del preservativo, del condón, es bastante bajo. Ese es el llamado también principal, quizás, a usar este tipo de mecanismo, porque muchos piensan, a veces confunden, que quizás incluso las pastillas anticonceptivas podrían servir para evitar eso, pero obviamente no tienen ningún efecto sobre este tipo de virus.
No, claro, y de hecho este mismo informe comenta que hay informes en relación a otras enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, la gonorrea, que también van en aumento. Uh-huh. Son la única manera de prevenir esas enfermedades es a través del uso de preservativo. Entonces, eso también traduce de que hay una falta de conciencia de que es necesario usar el preservativo no solamente para prevenir los embarazos, sino que también para prevenir las enfermedades de transmisión sexual.
Ese es el llamado.
Entonces, eso es parte de la educación que hay que realizar, sobre todo los papás con sus hijos, ¿ya? Es importante que esta educación sea a todo nivel, pues no solamente en las instituciones, sino que también en la familia.
Conversábamos con Liliana Donato, jefa de Unidad de Control de Infecciones de Clínica Vespucio. Liliana, te queríamos agradecer este tiempo, también habernos explicado un poco los alcances de este informe que hemos conocido respecto al contagio de VIH-SIDA.
Listo, muchas gracias a ustedes, chao.
17:41, realizamos nuestro último alto comercial. A la vuelta vamos a estar hablando de materia de transporte, porque no hay fiscalización en el transporte terrestre y también ya se nos acerca un nuevo fin de semana de recambio de veraneantes.
Encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Montt 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
¿Cansada de escuchar todos los días el mismo ruido camino al trabajo? Entonces, haz una pausa en tu vida y visita Hacienda Santa Martina.
Toma un relajo en tu día. Disfruta de la naturaleza y actividades outdoor en Hacienda Santa Martina. Exclusivo club ubicado en la comuna de Lo Barnechea, donde podrás disfrutar de actividades al aire libre con gastronomía de primer nivel para ti y toda tu familia. Conoce más en www.santamartina.cl.
¿Está pensando exportar frutos secos? Con Land Growers podrá comercializar su producción al mundo y al mismo tiempo mejorar las condiciones y rentabilidad de su negocio. Transparencia y ética son los pilares de Land Growers. Llame al 226-390331, 226-390331 o escríbanos a info@landgrowers.cl.
En agricultura es momento que hablemos de rodeo, de tradiciones y de nuestro Chile con Magdalena Olea. Una presentación de El Ford de tu vida te espera en T4, Alberto Ponce y Compañía Limitada, Cabasal, experiencia en construcción de tranques, Cals, de lo agrícola lo mejor, y Performance y Select the Best, la collera perfecta.
El uso del telar indígena en nuestro país se remonta a épocas anteriores a la llegada de los españoles, especialmente en los pueblos aymara y mapuche, y son costumbres que se mantienen hasta hoy. Luego de la colonización española, ambas se vieron influenciadas por elementos foráneos, incorporando así nuevas materias primas como la lana, y se utilizaron otras técnicas y tipos de telares. Soy Magdalena Olea y junto a Jorge Nostroza Fabres y en la dirección de Sebastián Uriarte, los dejamos invitados a escucharnos todos los domingos a las 10 de la mañana en Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de Nuestro Chile por Radio Agricultura.
Fue Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de Nuestro Chile con Magdalena Olea. Una presentación de El Ford de tu vida te espera en T4, Alberto Ponce y Compañía Limitada, Cabasal, experiencia en construcción de tranques, Cals, de lo agrícola lo mejor, y Performance y Select the Best, la collera perfecta.
estamos en La Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada.
17:45 y retornamos a La Tarde Interactiva para hablar sobre un tema que sin duda es llamativo porque se ha conocido por parte del Ministerio de Transportes que luego del estallido social, es decir, a partir del 18 de octubre y hasta el 31 de diciembre del año recién pasado, no hubo supervisión del pago en el pasaje del Transantiago. Y para conversar sobre este tema, también qué significa estos datos, tenemos ya en línea a Paula Flores, jefa de fiscalización del Ministerio de Transporte. Paula, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bien, acá estamos mirando toda la información. Te cuento, desde efectivamente desde el 18 de octubre en adelante, los inspectores del Ministerio de Transporte tuvieron que tomar varias tareas prioritarias en ese minuto que tenía que ver directamente con la orientación hacia los pasajeros en general, que vieron alterada drásticamente su forma de movilización. Muchos de ellos acostumbrados a usar única y exclusivamente metro, sin saber utilizar buses. Y al ver estaciones de metro cerradas, tuvimos que orientar a esos pasajeros, enseñarles a usar metro, también cooperar con la organización de los buses que estuvieron apoyando a las estaciones de metro cerradas, y varias otras actividades que, por ejemplo, actualmente se suma a lo que se hace habitualmente por parte de fiscalización, el control de las intersecciones donde hoy no hay semáforos. Los inspectores ahí están apoyando y apoyando la regulación de este semáforo para evitar que peatones sufran algún accidente.
Si bien se habla del periodo entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre, en la actualidad, ¿eso sigue siendo igual? ¿Todavía algunos de los fiscalizadores están orientando a los pasajeros o incluso también, como menciona, ayudando o colaborando en materia de orden del tránsito?
Mira, orden del tránsito sí, eso permanece. En el caso de la orientación de pasajeros, eso ya no. Se han retomado el resto de las tareas habituales de fiscalización, como es el control de los taxis, uh-huh, de los colectivos, del transporte escolar, de buses interurbanos en esta época que es tan importante. Y el resto de las tareas, plantas de revisión técnica, escuelas de conductores, gabinetes psicotécnicos y así varias tareas que tienen los inspectores que se han retomado ya al 100%. Pero efectivamente en el caso del control de la evasión o la fiscalización de la evasión, eso todavía no se ha podido retomar, pero ya estamos en conversaciones con carabineros para hacerlo lo antes posible, porque esta fiscalización que hacen los inspectores es acompañada por carabineros.
Exacto. Y en ese sentido, Paula, ¿cómo se ayuda también en el fondo a poder retomar esta normalidad, al menos en la labor de los fiscalizadores? Tú mencionas que hay coordinación con carabineros, pero esto se va a ir quizás agudizando la situación, al menos en el transporte, durante las próximas semanas con el inicio de las clases escolares y también con lo que se espera sea la reactivación de las movilizaciones.
Sí, bueno, todo hay que tener una evaluación que se va a ir haciendo día a día. Tú efectivamente lo que señalas es cierto, hay anuncios de movilizaciones a partir de marzo, esas son evaluaciones que vamos a estar haciendo súper atentos, porque también hay un tema de estar atentos a lo que va a pasar con los pasajeros en general. Exacto. Que es lo que a nosotros nos mueve, los usuarios del transporte público es lo que nos mueve, entonces vamos a estar muy atentos. En el caso de marzo también ya tenemos preparado todo nuestro plan de reforzamiento de fiscalización al transporte escolar. Recordemos que también empieza en marzo, uh-huh, la última semana de febrero. Ya vamos a empezar con las fiscalizaciones a este modo de transporte, así que estamos preparados, mirando muy atentos efectivamente a lo que pueda pasar día a día. Evaluaciones que se hacen en la programación de fiscalización y en conjunto con todas las alertas o las señales que tengamos como Ministerio de Transporte.
Ahora, las autoridades, se entiende también que, recordemos, el estallido social partió precisamente por la evasión del metro. ¿Puede ser nuevamente el blanco que puedan quizás tomar los manifestantes para nuevamente alzar estas movilizaciones, que nuevamente se haga una evasión permanente y masiva en el transporte público, tanto en metro como en lo que estamos hablando respecto al transporte terrestre?
Mira, si tú me preguntas a mí personalmente, yo creo que nadie sabe lo que puede pasar. Todos los chilenos yo creo que esperamos que sea lo menor posible. Lamentablemente el sistema de transporte fue lo más afectado en la movilización a partir del 18 de octubre. El golpe fue durísimo, o sea, las líneas de metro, lo más complicado. Aún tenemos líneas de metro que no están funcionando, uh-huh, y usuarios que estar lamentando eso. O sea, esperemos que efectivamente no sea tan grave, pero como te digo, estamos atentos. Lo que nosotros queremos es seguir con nuestra línea de mejoramiento del transporte público. No olviden que ya tenemos 1,000 buses eléctricos, 1,000 buses de alto estándar que están funcionando, y queremos seguir en esa línea de mejorar el transporte público para los usuarios de nuestra ciudad.
¿Y cómo es la coordinación precisamente con Carabineros para evitar que los buses que se han sumado a la nueva flota, que son buses tecnológicos, que cumplen con altos estándares a nivel internacional en materia medioambiental, no se vean afectados por los secuestros, por las personas que dañan precisamente estas máquinas? ¿Hay algún plan especial para proteger este servicio, quizás un poco más sofisticado, como lo hemos conocido en el último tiempo?
Mira, las coordinaciones siempre han estado con Carabineros, con también los sistemas de seguridad que también los propios operadores han implementado. Uh-huh. Nosotros esperamos que no sea así. Y te cuento que contamos además con el apoyo de todos los ciudadanos, porque ellos mismos nos ayudan a cuidar estos buses. Sabemos y te agradezco que reconozcas que efectivamente nuestros 1,000 buses de alto estándar son, a nivel mundial, estamos liderando todos los índices con estos buses que no son contaminantes, los buses eléctricos, la mayor flota a nivel latinoamericano. Entonces, efectivamente, aquí hay que hacer un llamado en general a la conciencia. Nosotros queremos avanzar en la mejora del transporte público, pero todos tenemos que poner de nuestra parte, y agradecemos a los usuarios que nos ayudan a cuidar el sistema de transporte que estamos construyendo.
Paula, te quería llevar a otro tema, porque mañana, día viernes, ya también se comienza a preparar el último quizás recambio de veraneantes de este periodo estival. ¿Qué medidas se están tomando por parte de ustedes para aplicar tanto en ruta como también en terminales de buses?
Sí, mira, esto está efectivamente bastante planificado. Te cuento que hay 17,000 entre salidas y llegadas de buses interurbanos este fin de semana, uh-huh, viernes, sábado y domingo, para enfrentar este nuevo recambio de veraneantes. Y se espera que desde los terminales de Estación Central salgan 650,000 pasajeros. Es por eso que se ha reforzado la fiscalización a buses interurbanos, buses rurales. También un foco muy importante tiene que ver con la fiscalización en las afueras de los terminales para evitar la presencia de estos buses piratas que lamentablemente en estas épocas de alta demanda aparecen. Nuestra recomendación en general es, mira, a todos los pasajeros, quienes no hayan planificado su viaje, llegar a los terminales, tomar buses que salgan desde el interior de ellos, porque solo por ellos nosotros podemos asegurar que están cumpliendo con las condiciones técnicas de seguridad y que no vamos a tener que lamentar nada en este viaje o el inicio de las vacaciones que muchas personas van a partir este fin de semana.
¿Y cuáles son los canales de denuncia en caso de que uno sea un pasajero y tenga algún problema, o también se percate de algún problema técnico o alguna falla al interior de una máquina? ¿Cuáles son los canales que uno puede utilizar como usuario para denunciar este tipo de hechos?
Mira, si vamos en ruta en un viaje de larga distancia, ojalá llamar al 133 o ingresar la denuncia en fiscalización.cl. Hay un banner que se llama Control Ciudadano. Nuestros equipos de fiscalización están coordinados a lo largo de todo el país con las tenencias de carabineros de carretera. Así que si podemos hacer alguna gestión inmediata, se va a hacer. Si no, esta se va a programar y se va a fiscalizar el bus de acuerdo a la denuncia que se haga. Es muy importante que los pasajeros se atrevan a hacer la denuncia. Siempre es importante, porque nos ayudan a focalizar la gran tarea que tenemos, especialmente en esta época estival, donde tenemos que fiscalizar a los buses. Te cuento que ya llevamos más de 10,000 controles a buses interurbanos y buses rurales solamente en lo que va de este año. Pero también hemos retirado de circulación 27 buses por faltas graves en las condiciones de seguridad. Así que vamos a estar en eso, vamos a seguir fiscalizando con la misma rigurosidad, y lo importante es que, insistimos, aquí el que no haya planificado su viaje, no haya comprado sus pasajes, ojalá lo haga siempre saliendo desde buses al interior de los terminales, y si puede consultar el ranking de buses interurbanos para elegir una empresa que sea mejor que otra, hágalo, porque ahí va a encontrar información de la antigüedad promedio de la empresa, la cantidad de buses, uh-huh, con cinturón de seguridad, y lo más importante, si tiene una tasa de infracciones alta, baja, mediana, que es lo que debería pesar en la decisión al momento de decidir en qué empresa viajar.
Ahí estaban entonces las recomendaciones de Paula Flores, jefa de fiscalización del Ministerio de Transporte, respecto a lo que va a suceder a partir de mañana con el último recambio de veraneantes. Paula, te queremos agradecer este tiempo de conversación con la tarde interactiva y también haber hecho este llamado a la precaución y también a denunciar en caso de poder detectar alguna falta.
Que estén muy bien, hasta luego.
17 horas con 55 minutos. De esta forma comenzamos a poner término a la tarde interactiva. Nosotros nos despedimos de ustedes con 28,6 grados de temperatura en la capital. Usted siga junto a la 92.1. Ya llega Pedro Carcuro y el rompecabezas.
Fue la tarde interactiva con el periodista Francisco Arriagada. Producción Doris Mora. Sigue informándote en Agricultura. Luego de una breve pausa comienza El Rompecabezas con Pedro Carcuro.